fin de septiembre pasado se definieron los tres candidatos que irán por la presidencia del Frente Amplio, la principal fuerza política de oposición del país. Una de ellas, Ivone Pasada, ha dicho que el Frente Amplio tiene que abrirse de cara a lo que va a ser la campaña, tanto para refrendar los 135 artículos de la LUC como la campaña para las elecciones presidenciales. Estamos en contacto con Pasada. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Ivón.
Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, en principio ya vamos a hablar de lo que es la campaña a favor de derogar los 135 artículos de la LUC, en la que se ha metido el Frente Amplio de lleno, pero ¿le sorprendió el apoyo que le dio la Liga Federal con el intendente de Salto a la cabeza?
No, yo creo que ha sido un trabajo que venimos realizando desde el movimiento. Esta candidatura básicamente es promovida y apoyada por bases y sectores independientes. La Liga Federal lo decidió hace pocos días. Y bueno, bienvenido, y otros grupos también que en estos días están adhiriendo a esta candidatura. O sea que hay un compromiso y una responsabilidad, primero de la forma que se decidió la misma. Fue en el interior, en comités también del interior, y por la Comisión de Género de Maldonado, la Comisión Asesora para el Tema Mujeres, que promovieron también esta candidatura. Así que hay un combo allí importante. Al plenario que vota los nombres, llegamos sin ningún apoyo al principio, en la primera votación, de sectores políticos, pero sí, en la segunda opción tuvimos un alto apoyo de sectores como bases de Montevideo y también del interior.
¿Y usted cree que su candidatura es la que está más cercana al interior del país, uno de los temas que estuvo dentro de la autocrítica que hizo el Frente Amplio?
Sí, si lo miramos así, creo que de alguna manera la propia representación de esta candidatura también tuvo un número importante de apoyo en ese plenario. Más de 14 departamentales la promovieron, y creo que sí, que eso da un detalle que no es menor. Venimos recorriendo el interior hace muchísimo tiempo, no solamente desde el FA, sino de mi trabajo y militancia a nivel parlamentario cuando fui diputada senadora, y también fui vicepresidenta del Frente Amplio en el periodo de Mónica Xavier, que justamente la responsabilidad que me designaron en ese momento fue toda la estructura del Frente, y eso me llevó a tener una mirada mucho más profunda sobre el interior del país y la atención y la renovación que debemos hacer en ese sentido, ¿no?
Desde el punto de vista práctico, en caso de ganar las elecciones, ¿qué es lo primero que va a hacer?
Bueno, trabajar con los territorios nacionales y trabajar con el interior fundamentalmente. No olvidemos que nosotros tenemos varios interiores que debemos de atender rápidamente, y plantando sobre la mesa una agenda de la necesidad de descentralizar nuestra fuerza política, ¿no? Cuando digo un Frente Amplio que se abra, es que justamente se abra a la gente, que se abra a aquellos que aún no están en nuestra fuerza política. Por eso llamamos, y es una elección a padrón abierto y afiliación simultánea, aquel que sienta que este proyecto le puede interesar y empezar a trabajar desde algún lugar, lo puede hacer el mismo 5 de diciembre adhiriéndose a la fuerza política. Y eso es lo primero que debemos hacer, y trabajar en equipo. Acá nadie puede quedar afuera, acá tiene que haber un equipo donde se sientan contemplados la coalición y el movimiento y las bases para poder trabajar en forma común.
Y una de las medidas puede ser que el plenario se reúna en el interior, que haya, como dice usted, varios interiores que tengan representantes locales, pero también representantes de Montevideo? ¿Sí? ¿Cómo sería esa distribución en el interior? ¿Qué cambiaría de lo que es hoy?
Y bueno, por ejemplo, profundizar y llevar adelante la regionalización en todo el país. Hoy el interior, las medidas y la mirada, casi que el 80% podría decir, se toman desde la capital. Descentralizar eso sería el primer punto. Pensar con el territorio, pensar con Paysandú, con Artigas, con Rivera, que esa toma de decisiones, esa participación, se den justamente en los propios territorios, que son los que más conocen la realidad nacional. Tratar en lo posible también esa descentralización que llevó adelante el Frente Amplio con la puesta en marcha de los municipios, debemos también ayornar nuestra fuerza política en los centros donde están designados los municipios en todo el país, que muchas veces no hay una correlación en ese sentido, y eso es parte también de acompañar, estar cerca de los vecinos y las vecinas, que el municipio en realidad juega ese rol, y la fuerza política tiene que estar presente en esos interiores, que muchas veces la representación de las departamentales están en la capital del departamento y algunos comités cercanos. Bueno, tenemos que buscar las formas de ampliar esa participación.
Pasada, ¿le preocupa que la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC de alguna manera desdibuje lo que es lo que son las candidaturas en la interna del Frente Amplio de cara a la presidencia? Desde el gobierno, Javier García, este sábado, sin ir más allá, el ministro dijo en un acto que se está utilizando la discusión de la LUC para de alguna manera hacer campaña entre los candidatos del Frente Amplio. ¿Usted lo ve así?
Parte de la plataforma y la resolución de nuestro Congreso. O sea, ¿cómo nos vamos a obedecer y llevar adelante lo que se discute en el órgano máximo de nuestra fuerza política, que es lograr derogar los 135 artículos? Yo quisiera también que el gobierno en pleno, como en algunos casos está saliendo, se está manifestando también políticamente. En la democracia suceden estas cosas. Entonces yo creo que esa mirada de utilidad que según cree que el ministro existe, es de ida y vuelta. Entonces nosotros vamos a hablar, porque esta es una campaña, la de la LUC, muy capilar, muy cercana, muy mano a mano, para explicar justamente los contenidos más profundos de lo que significa estos 135 artículos.
Y a propósito de debates, dos preguntas. Si está dispuesta a debatir con o representantes de la coalición de gobierno sobre el tema LUC, y si piensa debatir con Pereira y con Sibila de acá a las elecciones.
No, con Pereira y con Sibila no podemos debatir. Lo que podemos hacer en la campaña es colocar nuestras improntas en la propuesta. Pero entre nosotros mismos es imposible, porque tenemos la misma mirada frente amplista. Entonces eso no va a pasar con ninguno de nosotros. El tema de la LUC, en el caso que eso se nos plantee, por supuesto estaríamos en disposición de hablar sobre el tema, porque es lo que hacemos diariamente cuando estamos en representación de nuestra calidad de candidata, pero también en el vivir de todos los días. Lo hablo con amigos, amigas, con vecinos, vecinas. Eso es algo que está llamado en cada uno de nosotros. No es que sea parte de la campaña, sino es una continuidad de la campaña en la mirada de derogar estos artículos.
Y si tendría que elegir dentro de los artículos, seguridad, combustibles y educación pueden ser tres temas claves como para empezar a debatir.
Elegiría educación porque va directamente al tema de la seguridad. Si nosotros no atamos el tema de la inseguridad o de la seguridad en nuestro país, no lo atamos al sistema educativo y la forma de cuando un privado de libertad sale sin una mirada para tener un trabajo, sin algo que lo vaya, le dé la continuidad y el seguimiento de acompañamiento en esa libertad que toma nuevamente, bueno, es casi seguro que va a volver a cometer un delito. Y la formación y la capacitación dentro, que si bien se desarrolló durante nuestros gobiernos con profesores y maestros que desarrollan actividades en cárceles que no fueron y no son suficientes, bueno, es muy difícil que se pueda pensar que la inseguridad desaparece si un privado de libertad cumple su pena, pero sale sin ninguna perspectiva en la vida.
Sí, sin duda. Y pasada, ¿considera, como dicen los analistas políticos, que este referendo por la LUC es un referendo a favor o en contra del gobierno, una especie de elección a medio camino?
En realidad es una respuesta a la política de este gobierno que llevó adelante a través de la ley de urgente consideración. Todos sabemos que una ley de urgente consideración es constitucional, pero la propia palabra lo habilita a que es uno o dos temas urgentes, porque lo necesita la ciudadanía, porque lo necesita el gobierno, está habilitado y se hizo uso. Ahora, una ley de urgente consideración que tiene casi 500 artículos deja de ser una ley de urgente consideración. Entonces, en realidad, lo que estamos debatiendo, no solamente la forma, que no se le dio participación, que no se le dio una cadena a los distintos actores de la Comisión Pro Referéndum para poder expresar en qué se contenía, en realidad el gobierno no solo cumplió con aquellos que lo votaron, porque lo que hay en la LUC, muchas cosas, no eran el plan de gobierno de la calle. Bueno, yo creo que el cuestionamiento más grande, más allá también de los contenidos, son estas acciones de comportamiento por parte del gobierno.
El gobierno dice que lleva más de un año la ley, sobre todo lo dijo el presidente el otro día, ¿no? Y él no entiende qué es lo que se está cuestionando porque no ve nada que haya perjudicado a la población. ¿Qué le contestaría al presidente?
Le contestaría que nos encantaría poder recorrer todito los centros educativos que esta fuerza política dejó durante 15 años de gobierno, y en este último año y medio se han perdido miles y miles de horas docentes, que son los que dan las clases para nuestros jóvenes y poder formarse. Hoy no tienen esas posibilidades. Le diría, ¿cómo podemos pensar de que la educación sigue pública, que es la inclusión ciudadana, si en la LUC le sacaron la palabra público, que es la responsabilidad del Estado de brindar una educación gratuita y obligatoria? Si yo le saco la palabra público, dejo en la puerta la posibilidad de la privatización de, no todo el sistema, pero sí los sistemas más importantes, que son la formación y la capacitación, que ya hubo un intento años atrás, antes de que asumiera el gobierno del Frente Amplio, de que toda la capacitación de los trabajadores podía pasar a entidades educativas privadas. Entonces, esto es lo que hay abajo de la piedra, el cangrejo que aparece. Podemos seguir con el tema vivienda, podemos seguir con el Instituto de Colonización. Más de 100.000 hectáreas en 15 años compró el gobierno del Frente Amplio para que colonas y colonos pudieran estar trabajando la tierra y viviendo de eso en un lugar digno. Entonces, evidentemente, si no levantamos la piedra y no vemos que hay un cangrejo abajo, está bien lo que pueda decir, pero no es la realidad, ¿no?
Pasada en poquitos minutos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿cómo va a ser para diferenciarse por ejemplo, de la candidatura de Fernando Pereira, cuando, como le dijo Andrés, no están dispuestos a debatir entre los tres candidatos, han hecho un comando común de campaña a favor de la derogación de la LUC. ¿Cómo van a hacer para diferenciarse? Le planteo Pereira porque es el candidato que se muestra como el predilecto según lo que dio la votación y porque sorprendió también su candidatura, ¿no? Pero con esta cercanía entre los candidatos, ¿cómo van a hacer para lograr diferenciarse unos de otros?
La cercanía es, por ejemplo, en el comando no se trató solo el tema de la LUC, sino la organización y el trabajo de acá al 5 de diciembre y ver cuántos actos se puede realizar con los tres candidatos y que sean centrales, que sean movilizadores. Pero cada uno de nosotros está haciendo su propia campaña. Yo este fin de semana estuve en el interior, me consta que Fernando también y me consta que Gonzalo también. Que en mi caso, que no sé qué es lo que... En realidad, más allá de la diferencia, la propuesta de trabajo, en base a lo que ya tenemos aprobado en el Congreso. Descentralizar la fuerza política, la toma de decisiones en los territorios, la mirada integral y apoyar el crecimiento a nivel de movimiento, lo que serían nuestras bases, que fortalezcan cada uno de esos territorios. Un ejemplo es la regionalización que realizó la OPP y llevó adelante y que fue realmente exitosa, ¿no? Bueno, esa mirada a nivel nacional y un equipo de trabajo que lo haga en forma horizontal y que estén todas las miradas integradas. Y el último punto es lo que nos compete al trabajo de la paridad en la fuerza política. Si hay voluntad política en ese equipo de presidencia, va a realizarse la paridad a nivel de la estructura.
Bien.
Recién me estaba llegando un informe que terminaron la elección de candidatos y candidatas al interior, y por primera vez hay un índice altísimo, 26 mujeres que participan en la elección departamental en su territorio. Eso es una gran señal y un camino que se está iniciando distinto al que veníamos. Y bueno, vamos a trabajar en esos puntos profundamente.
Bien. ¿Y fue el casamiento de Pereira el viernes?
No, estaba en el interior. Tampoco tuve la invitación. Yo creo que
fue algo ahí, chiquito.
Claro, porque son acciones. A veces la vida personal pasa a ser pública. Y bueno, claro. Creo que hay que trabajar.
Está muy
bien. Ese día estaba en el interior.
Hacíamos alusión al casamiento por civil que realizó Fernando Pereira con su pareja hace muchos años, el viernes pasado en la peatonal Sarandí, allí en el registro. Bueno, Ivonne Pasada, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos hablando de cara a lo que va a ser el 5 de diciembre cuando se elija finalmente la presidencia del Frente Amplio, y ni hablar que sobre la LUC seguiremos hablando largo y tendido. Gracias por su tiempo.
No, muchas gracias a ustedes por su
parte. Que tenga buen día.
Buen día para usted.